Hola, hola, suena.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Sound system.
Sí.
Garantizado.
Buenas noches. Está muy fuerte.
Buenas noches. Tengo el gusto de conversar con el señor Mosquil, quien fue uno de mis maestros cuando yo era un nabo, alguien de quien aprendí mucho, así que bueno, no sé, aquí está y presenta sus gracias.
Sí, yo lo que quiero aclarar que él me conoció cuando él era un nabo y el nabo soy yo ahora. La vuelta de la vida, ¿no? Porque él es un gran historietista, ha participado de muchas muestras internacionales, también nacionales, y creo que tiene algunos contratos por Miami y algo así, pero no quiere hablar de eso.
Bueno, no compitamos. O sea, dos nabos.
Ahora sí.
Una pregunta concreta. Tengo entendido que a cierta hora de la tarde te abrís, te destapás unos porrones y mirás dibujitos de Bob Esponja. ¿Es cierto eso o es un mito urbano?
No, debo confesar que es verdad. Es una terrible adicción que tengo. Estoy en tratamiento, pero el tratamiento es un placebo que me lleva a ver dibujito animado de Spider-Man y no de Bob Esponja. Y no, la verdad es que no puedo. Sigo mirando Bob Esponja. Igual Spider-Man me gusta, pero no en dibujito animado.
Me parece muy bien.
Sí, a mi terapeuta no tanto, pero bueno. Si a vos te parece bien, a mí me reconforta más que lo que opinen otros.
¿Cómo llegaste a dibujar historieta? Una pregunta muy pelotuda, pero bueno.
Sí, porque la respuesta es la que te dan todos. Lo que hacemos historieta y que también somos pelotudos. Y de chiquito yo ya leía historieta, mis viejos me regalaban revistas de historieta y a mí me pasaba que más allá de leerlas me dio ganas de hacerlas. Y después en la adolescencia hacía con mis compañeros de secundaria fanzines donde apareció la repugnante mosca humana, que es un personaje del cual a mí me empezaron a decir Mosquil por la repugnante mosca humana, que era un personaje que eso hice en la secundaria, tercer, cuarto año, no sé, y que lo volví a hacer ahora. Pueden comprar el fanzine, aprovecho esta oportunidad para venderles el fanzine de la repugnante mosca humana, edición 2020 y algo.
Es cierto, solo estamos en esto por el dinero.
Totalmente, totalmente, es una cuestión de decir, bueno, soy inútil para todo, pero hago historietas, así que te las vendo. Gratis no.
Claro, porque además sos como un autor integral, también un gran guionista.
Sí, vuelvo y completo un poco la pregunta anterior. De chiquito a mí me pasaba eso, que me gustaba hacer mis propias historietas, pero eso ya llevaba que las escribía, o sea, le escribía los guiones, lo que iba dentro de los globitos, de lo que dicen los personajes, ya lo escribía yo. En esa época estaría, qué sé yo, cuarto o quinto grado de la primaria. Después con el tiempo me pasó que, además de leer historieta, mis viejos me empezaron a regalar libros, Julio Verne, qué sé yo, un montón de escritores que me hicieron la cabeza ya en ese momento y que fueron los que me llevaron también a ampliar mi capacidad para escribir guiones. Empecé ya a desarrollar más los textos y ahí, bueno, eso. Yo creo que fue eso lo que también, ya después con veintipocos años, llevar mis originales de mis historietas a editoriales de Buenos Aires, y donde justamente pasaba eso, lo que dijo Max recién. Muchos editores me decían, loco, vos haces todo, la escribí, la dibujaba, la pasaba tinta. Y sí, me salen así las historietas. Primero la pienso y una vez que tengo toda la historia armada en la cabeza, me pongo a dibujar. Pero para mí siempre el primer paso es pensar la historia, el guión, lo que sería después el texto.
Mi favorita es Fábula Idiota. Entre varias.
Fábula Idiota fueron dos episodios nada más. Por eso es la favorita de Cachimba, porque las demás son más largas y son un plomazo. Estas dos episodios se terminó. Pero está bien, lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Y Fábula Idiota son dos episodios en donde doy mi propia versión de alguna fábula. La hormiga y la cigarra es una, y la otra no, pero es directamente en sí, es una fábula idiota. Y esos salieron dos episodios de una página cada uno, primero en la revista Fierro en los años 80, 10 años después más o menos en la revista Chiclete con Banana de Brasil, San Pablo, Brasil, perdón. Y no sé por qué es la favorita de Cachimba, ¿por qué?
No, me gustan todas, pero en realidad también te afané después el título que yo hice, Humor Idiota.
No, pero sé que es una cruz que carga Cachimba desde aquella vez, porque me lo dijo, te choreé el título y no, o sea, todos choreamos, o sea, en las historietas. O sea, justamente eso, a mí me pasa, a mí las historias que yo escribo son el reciclado en mi cabeza de las novelas que leo, de los cuentos que leo, o de las noticias. O sea, todo el tiempo uno está tomando cosas de otros, no propias, pero al transformarlas en una historieta, ahí sí, lo haces algo tuyo, lo haces en tu lenguaje como historietista.
Es que eso es salud. O sea, si alguien es completamente original, está psicótico. O sea, tenés que tomar cosas de todos lados.
Bueno, si estoy psicótico, se lo dejo a los profesionales.
No lo dije por vos. Digo que justamente...
Bueno, estoy paranoico, entonces. Lo dijiste por mí, estoy paranoico. Me agarró la paranoia.
¿Estás paranoico?
Me pegó la paranoia.
Digo que todos afanamos, o sea, un poquito de cada lado, pero hay que saber, digamos, armarlo. O sea, no podés ser completamente original.
Sí, yo no me acuerdo. Hay una cita de algún músico hablando de otros músicos. Creo que fue Charlie, que dijo... Sí, yo también, yo le saco un poco a Prince, le saco un poco a este otro, pero después termina siendo algo mío, porque sí, justamente, o sea, uno hace como un patchwork, agarra parches, pero después termina siendo un tapiz que es tuyo porque vos pusiste los parches en el lugar que vos querías ponerlo y que te parecía más interesante para el público, ¿no?
Exactamente, por eso. Es como que nadie inventa nada, o sea, ya se hizo de todo.
Sí, un poco sí, un poco no, porque ¿qué es inventar? Inventar es pensar en algo que no existe y traerlo al mundo real, al mundo concreto, ¿no? Esa es la definición de inventar que está en el diccionario, no es mía. Pero pasa eso, o sea, ya está todo inventado, porque decimos, sí, Graham Bell inventó el teléfono. Pero después hubo un japonés que se le ocurrió, aprovechando toda la onda de los satélites, al teléfono meterle algo que conecte con los satélites e inventó el teléfono celular. Y después otro japonés dijo, che, pero este teléfono además le puedo poner una cámara, le puedo... Y, o sea, el invento sobre el invento también es algo que se da siempre. O sea, yo invento historietas sobre historietas o sobre lecturas que tengo, o sobre también algo que le digo siempre a los alumnos, para dibujar hay que mirar. O sea, a mí me gusta ir a muestras de artistas plásticos, me gusta ver obras plásticas, y lo que le digo a los alumnos también, para escribir hay que leer. O sea, es así, como así lo veo yo.
Muy bien. Una pregunta controvertida. ¿Hay un mito urbano que tuviste algún contacto con Luca Prodan?
Es verdad. Era la época, también los 80, yo era veinteañero, Lucas también. Y bueno, en esa época yo ilustraba notas para Canta Rock o para la revista La Rock and Pop, no me acuerdo ahora cómo se llama, creo que era Rock and Pop, ¿no? El mismo nombre que la radio, no me acuerdo. Y estaba también en la revista Cerdos y Peces, yo era el que se llamaba en ese momento el jefe de arte, o el diagramador, o ahora el diseñador gráfico sería. En la Cerdos y Peces era el jefe de arte del suplemento Barrio Chino, que era un suplemento muy, muy perfilado hacia el punk rock, el skate rock, toda esa movida de ese momento, te hablo del 82, 83, 84. Trabajando en esa redacción, en la Cerdos y Peces, en esa redacción, caían músicos de esa movida, músicos punk y skate rock y hardcore, bueno, caían músicos de toda esa índole. Y dentro de eso también cayeron los productores de un disco que era Invasión 88, que fue el primer compilado punk argento, y me pidieron que hiciera la tapa. Y en esas cosas también estos muchachos me decían, che, bueno, veniste a los recitales, entrás gratis, que yo, bueno, pegué onda, buena onda. Y por otro lado, había mucha movida de eso. Todo esto fue en la época que viví en Buenos Aires. Viví 6 años en Buenos Aires, capital. Y había mucha movida en un bar al que también yo iba a hacerle sonido a un amigo y también performancer, McPhantom. McPhantom hacía su actuación en un bar que se llamaba El Taller y yo era el sonidista. Y ahí también frecuentaba Luca Prodan porque una de las mozas era novia de Luca. Bueno, la cosa que... Y eso, se dio charlando y nos juntamos así... nos juntábamos, nos encontrábamos casualmente en ese bar, pero bueno, había onda y hablábamos de eso, porque a Luca le hacían una nota para la Rock and Pop y yo lo veía ahí, y, bueno, eso, él leía mis historietas. Cuando Luca Prodan muere, no sé si esto le importa a alguien y les interesa, pero cuando Luca Prodan murió, yo me enteré porque, o sea, una de las mozas de ese bar alquilaba medias conmigo una casita de pasillo en Palermo Viejo, que ahora se llama Palermo Hollywood, o Palermo Soho, no sé. Se chetizó. En esa época era Palermo Viejo, era bien arrabal. Y había casas de pasillo, que esa también, esa ya voló, ahora hay un edificio. Pero bueno, alquilaba medias con esa piba y un amigo también escritor para la revista El Picun. Y esa piba viene de madrugada, del bar, el bar cerraba como a las 6 de la mañana, y yo ponerle ya, me levantaba, soy de levantarme temprano y ponerme a dibujar, tomarme unos mates, ahora no, dejé el mate, tomo té, livianito, pero bueno, eso, a la mañana llega esta piba y dice, che, se murió Lucas, nos enteramos, mi amigo el Pico y yo, nos enteramos sí, prácticamente de primera mano y al toque, de que Lucas había muerto. Y ahí esta amiga y con la que convivíamos, también era amiga de otra moza de ese bar, que era una de las novias de Luca Prodan. Y ahí me dice, che, yo me voy ahora a acompañarla a Esther, a ver, me voy allá, a donde vivía Luca con Esther. Y bueno, eso. María, que era esta chica, va y vuelve al rato. Y bueno, nos cuenta todo, cómo lo encontraron a Luca. O sea, sabíamos todo antes de que fuera publicado. Y María me dice, y bueno, y ahí empezaron a repartir cosas de Lucas. Y yo traje las All Star negras y te las quería dar a vos. Y bueno, ahí fue que heredé las famosas All Star negras de Luca Prodan.
¿Las qué?
Las zapatillas All Star negras.
Ah.
Esas famosas All Star negras. Perdón, mi inglés es choto. All Star zapatillas All Star negras. All Star. I don't know Cambridge. Zapatilla. Bueno, eso. Esa fue las anécdotas de mi vida en Buenos Aires y cómo qué cosas me pasaron en común con Luca Prodan. Y esas zapatillas All Star negras las gasté, las quemé caminando por todo Buenos Aires y no existen más. Las usé. O sea, yo creo que Luca hubiera querido eso, que las usara y no que las guardara como objeto de culto.
Bueno, vamos a darle lugar a Marusich, pero antes quiero decir que este señor es capaz de cocinar un pollo asado al mediodía antes de irse a laburar. Cosa heroica que jamás yo podría hacer.
Bueno, gracias.